Le invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Hola, ¿qué tal amigos oyentes de iberoamérica.com y de radiogeneral.com? Bienvenidos un jueves más a Postales Sonoras. Hoy continuamos en Tierra Santa, ofrecido por la grabación que nos ha hecho llegar Emilio García Perpiñán.
Las tablas y el templo. Era un objeto que hoy en día sigue despertando una sensación de misterio y fascinación. Era un pequeño cofre hecho de madera de acacia, una caja construida para contener las leyes más sagradas del pueblo elegido por Dios. Esas leyes, grabadas en unas tablas de piedra, eran el Decálogo, los 10 mandamientos revelados por Dios a Moisés muchos siglos atrás. Con los israelitas seguros en su nuevo territorio, David decidió hacer de Jerusalén el hogar de este objeto sagrado, el Arca de la Alianza.
Bueno, esa es la descripción que se da en la Biblia del Arca de la Alianza. Y no tenemos ninguna otra evidencia, excepto el texto bíblico y unos pocos escritos judíos posteriores que hacen referencia a ella mucho tiempo después de que desapareciera. Se habla de una caja de madera, de unas determinadas dimensiones que los israelitas transportaban y que contenía reliquias muy importantes para su identidad. Concretamente, las tablas en las que estaban escritos los 10 mandamientos. La descripción es muy parecida a la de los objetos que usan muchas tribus beduinas del Oriente Próximo en la actualidad para transportar los símbolos de su identidad tribal. Y yo creo que es una interpretación razonable ver el arca como el origen de esta clase de símbolo tribal. Al igual que cuando los israelitas se convirtieron en un pueblo sedentario y fueron un estado con un rey, el arca se convirtió en un símbolo nacional. Estoy firmemente convencido de que el arca era un receptáculo de electricidad estática. De ahí sus supuestos poderes. Así que creo que Steven Spielberg podría no estar demasiado equivocado. El arca tenía potencial para contener un voltaje muy alto. La electricidad estática es bastante inusual. Requiere un alto grado de sequedad del aire. Pero después de todo, el arca era transportada de un sitio a otro y estaba construida con oro y madera. Así que tienes los elementos perfectos para un acumulador primitivo. Y muy a menudo era transportada sin ningún contacto con el suelo, porque sabemos por la Biblia que la llevaban en un carro. Y es en ese punto cuando la Biblia nos cuenta que Oza se acercó a sujetar el arca para que no se cayera, y que al tocarla, cayó muerto. Bueno, yo creo que Oza, que quizá tenía el corazón débil, quién sabe, sufrió una descarga. Si murió o no, no lo sabemos. Tal vez esto fue embellecido. La Biblia dice que murió así. Pero yo creo que recibió una tremenda descarga de electricidad estática. Entonces David dijo a los levitas, que en esa época estaban a cargo del arca, que solo ellos se ocuparían de su custodia. En lo sucesivo serían los únicos que podrían tocarla. Bien, quizá los levitas habían comprendido las propiedades de la electricidad estática de su recipiente y se aislaban mediante sus sandalias sin ningún adorno metálico. Así habrían conseguido un trabajo de por vida.
El lugar que escogió David para instalar el arca era ya un lugar significativo para su pueblo. Se trataba de la cima del monte Moría, la colina donde Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac como prueba de su fe en Dios. Según la Biblia, David pagó 50 siclos de plata por una era en el monte. Entonces construyó un tabernáculo sobre ese suelo en preparación del hogar del arca sagrada. Ahora llamado por los islámicos la cúpula de la roca, el emplazamiento elegido por David sigue siendo sagrado para el pueblo judío. Este es el recinto del monte del templo, o en árabe, el Harén al-Sharif, recinto noble, que se halla en el este de la ciudad antigua de Jerusalén. Aunque el recinto del monte del templo ya no es un lugar de culto judío, todos los judíos saben que allí estaba ubicado el antiguo templo. Un edificio que no ha existido físicamente durante casi 2000 años, pero que todavía es el centro simbólico y espiritual de su fe. La construcción del templo fue realizada por el hijo y sucesor de David, Salomón. La Biblia explica por qué. La ley religiosa de Israel dictaminó que David era impuro debido a su pasado guerrero y la tarea, por lo tanto, recayó en Salomón. Ciertamente, Salomón tenía recursos para llevar a cabo la tarea. El libro de las Crónicas describe también los materiales reunidos por David para la gran tarea de su hijo. David le dijo, «Mira lo que yo he preparado en mi pequeñez para la casa de Yahvé. 100.000 talentos de oro, 1.000.000 de talentos de plata y una cantidad de bronce y hierro incalculable por su abundancia. He preparado también madera y piedra, a lo que tú deberás añadir además piedras labradas y vigas de cedros del Líbano». El cuerpo principal del templo era un gran salón rectangular hecho de piedra labrada. Según la Biblia, su estructura principal era de 60 codos de largo, 20 codos de ancho y 30 codos de alto. Un codo equivale a unos 50 centímetros. En la parte delantera se levantaba un gran pórtico, dominado por los pilares de bronce de 18 codos de alto. Había cámaras más pequeñas que se situaban alrededor de la estructura principal. En el interior del gran salón, las paredes estaban completamente recubiertas de madera de cedro, mientras que el suelo estaba hecho de madera de abeto. Todo el edificio se hallaba además profusamente decorado con oro. Pero más significativo que esta decoración era su sagrado contenido. Dentro del salón principal, en un santuario interior hermosamente tallado, o Sancta Sanctorum, se guardaba el Arca de la Alianza. Las tablas de la ley entregadas por Dios a Moisés tenían ahora un lugar permanente y el templo de Salomón se convirtió en un glorioso monumento de la fe israelita.
Pero van a poder ver aquí en el norte que hay también mango, aguacate, la palta, van a ver también las naranjas, los cítricos que hay también. Y en el sur, por ejemplo, muchos es en las flores. Vamos a ver entonces en el desierto, que se puede hacer cultivación de en el desierto, un invernadero de flores. Entonces ya estamos llegando. ¿Se acuerdan también que ayer les dije, miren el Monte Tabor, mañana lo vamos a ver cómo se ve de todos lados y la iglesia grande que vamos a visitar? En el Sermón de la Montaña, Bernuzzi no quiso molestar la vista, porque él venía de cuando miraba, que podamos ver, y estamos viendo lo mismo y los mismos caminos y las mismas vistas que se veían hace 2000 años. También hace 2000 años había noches como ayer que se veía bien, y de repente por el calor a la mañana, hay un poco de neblina, por la tarde, después es cuando se... mejor tenemos la vista de Jerusalén, del lago de Tiberiades. Entonces, realmente, lo que estamos viendo lo mismo que vieron hace 2000 años. Entonces, cuando él hizo, vamos a llegar a la iglesia, van a ver cómo casi no se ve cuando estamos llegando. Aquí es donde bombean el agua, sacan el agua y la suben de aquí, arriba a la Galilea. Cuando vinimos a la noche, hubo un segundo que les mostré, ven ahí donde están esos lagos artificiales, ahí la filtran y de ahí llega toda la parte. Antes llegaba también hasta el desierto, hoy realmente la ciudad de Eilat, vieron la ciudad más baja en la puntita que están tocando el Mar Rojo, es la única ciudad del mundo que toda el agua que tiene ella es agua salada, es todo del agua del Mar Rojo, le sacan la sal y vuelven a... no traen más agua dulce a Eilat. Pero antes desde aquí llegaba también hasta Eilat el agua. Sí, cuando ponen Kfar Nahum, Kfar es aldea, Nahum era el nombre de la aldea, de eso hicimos Capernaum como decimos hoy, pero realmente es... cuando estamos diciendo la aldea Capernaum, estamos diciendo aldea Nahum, porque es la misma palabra. Bien, llegar hasta la orilla del mar. No sé si les dije, este invierno, por fin tuvimos un invierno con lluvia. Esperemos que este también. Pero después de muchos inviernos que no llovía y el nivel del lago iba bajando. El que vino aquí el año pasado se va a acordar lo que había que caminar para llegar al lago. Estaba más de 6 metros bajo de lo máximo, de lo mínimo, cuando está lleno, que es 109. No puede subir más que 109 metros bajo nivel del mar, porque si sube más inunde Tiberiades. Entonces, por un lado tenemos desde 109 cuando está lleno, y realmente 113 tendría que ser lo mínimo. Pero como pasa muchas veces, no había agua, bajaron lo mínimo, porque ya ahí dejaron de sacar agua, pero por fin tuvimos un invierno bueno, esperemos que este también. Van a ver hasta dónde llegaba el lago, porque cuando no había agua, crecieron muchas plantas y yuyos que están todo alrededor, y hoy están bajo el agua, porque el agua subió. Van a tardar unos años hasta que se pudran todas que están bajo del mar. Y ya que hablamos, en los últimos años también lo que hubo, un poco bajó el número de peces en el lago. Hubo demasiado pesca. Entonces en estos lugares que están así con las plantas, por estos años lo dejan a propósito, porque ahí parece que los pescados están más protegidos para que crezca el número. No se puede, se puede pescar la mitad, tiene cada uno el permiso que tiene que recibir, no cada uno, no con una tanque, sí, pero los barcos que salen a pescar al mar de Galilea. Podemos ver que estamos en la zona más fértil que tenemos, pueden ver que cada centímetro que se puede está cultivada. Entonces mientras vamos rodeando el lago, que lo tenemos a nuestra derecha, a la izquierda nuestra está todo el tiempo la Galilea, y vamos a empezar por la zona que se llama la zona de Tabja. ¿De dónde viene la palabra Tabja? Probablemente de Ptagón. No sé si saben ustedes, los árabes no pronuncian bien la P. Cuando llaman que gritan Pablo, también me están llamando a mí. Yo son una costumbre, yo contesto los dos nombres, también con Pablo. La P no la pronuncian bien y muchas veces se pierde la P. Ustedes conocen a Cesarea de Filipos, que ayer algunos me preguntaron, que se quedaron porque ayer estuvimos en Cesarea Marítima, es otra Cesarea, Cesarea de Filipos, que está en el lugar que se llama Banias. Banias viene del origen del dios Pan. Era Panias realmente, Pan, dios que paganos que oraban ahí, y de ahí se hizo Banias, y de acá probablemente Heptagón. ¿Qué es Heptagón? Número 7, son 7 manantiales de agua, no dulce, pero no salada como del mar, es un poco más salada que el dulce, pero agua no potable. Son 7 manantiales que brotan de la montaña de la Galilea y desembocan en la parte del norte del lago de Tiberíades. Al entrar esos lagos ahí, el agua se calentaba un poquitito y realmente era la mejor zona de pesca. Siendo la mejor zona de pesca, ahí es donde está también la aldea de los pescadores, Nahum, Capernaum. Y ahí es también donde, después de la pesca milagrosa y toda la parte, y también la multiplicación de los panes y los peces, que eran en el lugar de pesca mejor del lago de Tiberíades. Porque estoy hablando del tiempo en pasado, porque hoy sacamos el agua del lago para beber y no hay suficiente. Entonces esos 7 lagos se juntan, y si miran ahora a la derecha van a poder ver que hay como un caminito de asfalto. ¿Ven este pequeño que está justo aquí a la derecha? Este caminito que está enseguida acá, ¿ven? Esto junta los 7 manantiales, rodea el lago y va al río Jordán. Del río Jordán ya sigue el Mar Muerto. Ya es agua salada, para que entre menos agua salada al lago para que podamos salir. Aquí a la derecha podemos ver entonces la aldea de Migdal. Pueden ver las excavaciones que están haciendo, y si miran ahí hay como una torrecita. Migdal en hebreo quiere decir torre. Están haciendo ahora una construcción nueva, entonces tienen que hacer primero todas las excavaciones de la ciudad, y el cartel ya les dio la contestación. ¿Qué aldea de quién era? ¿De Migdal? ¿De la aldea de Migdal? María Magdalena. María de Migdal. La ciudad era Migdal, entonces acá era Magdalena. ¿Entienden cuando viniendo de la Galilea o de, bueno, por Tiberíades, la Biblia no nos menciona qué pasó, pero tiene que pasar por la aldea de Migdal cuando van caminando a la zona de Tabja, Capernaum, donde vamos nosotros, donde encuentra también aquí probablemente a María Magdalena en esta aldea? Ahora están haciendo excavaciones, no está abierta todavía para visitar. Entonces, si seguimos, hablamos que los manantiales rodean y van hasta el Mar Muerto.
Jerusalén, capital del Israel moderno, un lugar sagrado para las 3 grandes religiones del mundo. Para los judíos, es la ciudad donde se halla el monte del templo, el más sagrado de todos los lugares de la tierra. Los musulmanes creen que el profeta Mahoma ascendió al cielo desde aquí para recibir instrucciones sobre cómo deberían orar sus seguidores. Los cristianos consideran Jerusalén el escenario de la crucifixión de Jesús y de su resurrección. Hace 2000 años ya era una ciudad antigua, un lugar sagrado largamente disputado por tribus guerreras y naciones. La Jerusalén de hoy en día se halla situada todavía al borde de un precipicio religioso, político y territorial. Tensiones milenarias amenazan con explotar mientras judíos y cristianos fanáticos intentan liberar el monte de la presencia musulmana. Jerusalén es también una ciudad con un misterio y una intriga inmensos. El siglo pasado vivió un aumento del interés por la historia de la Biblia, y se realizaron importantes esfuerzos para descubrir el paradero de la desaparecida Arca de la Alianza, y se llevaron a cabo expediciones arqueológicas en el Monte del Templo. La reina Victoria organizó equipos de arqueólogos e investigadores para explorar el Monte del Templo. Sin embargo, en la actualidad, muchos de los secretos de Jerusalén y del Monte del Templo permanecen profundamente escondidos. Pero la búsqueda de la verdad sobre el Arca de la Alianza y el Monte del Templo continúa. Como centro de una fe global, Jerusalén no tiene rival. Su famosa ciudad antigua está llena de lugares de culto que atraen visitantes de todo el mundo. Musulmanes, judíos y cristianos de todas las comuniones. Para estas gentes, Jerusalén ha sido el lugar de mayor importancia a lo largo de la historia. Una importancia que continúa hoy. Pero en la antigüedad, Antes de Cristo y Mahoma, la historia de Jerusalén corre paralela a la historia del pueblo judío.
La importancia de Jerusalén para los judíos se centra en el Templo de Jerusalén, donde, según todas las tradiciones judías, Dios ha de ser venerado por los judíos mediante sacrificios y purificaciones. Y para todos los judíos, al menos en teoría, lo más importante es que el templo será reconstruido algún día, aunque tengamos que esperar al Mesías para conseguirlo.
Todo comenzó con Abraham, el padre del monoteísmo. Según la leyenda judía, siendo joven, Abraham adquirió la certeza de la naturaleza singular de Dios y de su inmenso poder. Bajo el mandato de Dios, Abraham y su familia abandonaron su ciudad natal para buscar y poblar una nueva tierra donde podrían adorar a Dios. El viaje de Abraham le llevó al monte Moriah, que se convertiría en el monte del Templo de Jerusalén. El sucesor de Abraham, David, tuvo que librar muchas batallas antes de conseguir establecer Israel como nación. Cuando las fuerzas de David conquistaron una fortaleza jebusea en las tierras montañosas al oeste del Mar Muerto, decidió establecer allí la capital israelita. Fue el nacimiento de Jerusalén como centro de la fe judía.
Estratégicamente, la zona de Israel, tal como la conocemos hoy, es la peor pesadilla para un estratega militar. Es una estrecha planicie con montañas a un lado y el mar al otro. Pero Jerusalén proporciona cierta protección, y sin duda, David lo consideró el lugar ideal para establecer su reino. Tenía agua, era montañoso, podía protegerlo. Y estaba entre dos importantes rutas comerciales. El Mediterráneo, que por supuesto poseía unas rutas comerciales hacia todos los puertos mediterráneos, y de norte a sur, rutas desde Arabia Saudí hasta Asiria.
La situación política era bastante explosiva, incluso después de que David se convirtiera en rey. Era el sucesor de Saúl, que no fue su padre, así que la dinastía de Saúl había sido rota. Y Saúl era miembro de la tribu de Benjamín. David era miembro de la tribu de Judá. En total había 12 tribus, y todas ellas tenían diferentes dominios en las tierras de Israel. Así que establecer una capital en un lugar concreto ofendería a una u otra tribu. Había una división entre los hijos de Lea y los hijos de Raquel. Todo era muy complicado y cualquier ciudad hubiera molestado a alguien. Pero claro, Jerusalén acababa de ser conquistada a los jebuseos. Todavía no pertenecía a ninguna tribu. Por eso pareció una buena solución intermedia. Y esto es igual que el establecimiento de muchas capitales hoy en día. No tienen mucho sentido en sí mismas. Lo importante es que no molesten demasiado a nadie.
Desde el principio, Jerusalén tuvo el estatus de ciudad santa. Un estatus que nunca ha perdido. El rey David ordenó que el objeto más sagrado de la religión de su pueblo fuera guardado allí.
También el árabe, como ustedes, no sé si les dije, en Israel son los dos idiomas oficiales, el hebreo y el árabe. Quiere decir, por eso ven que en todos los carteles está en hebreo y está en árabe, está también en inglés, y todos los documentos y todo examen también en el Parlamento se puede hablar o en hebreo o en árabe. Por supuesto que como hay más judíos que hablan hebreo y es el idioma que más se habla, más se usa, es el hebreo, pero hay 1,500,000 de árabes, musulmanos y cristianos, que ellos estudian en escuelas en árabe, hacen los exámenes en árabe, y algunos que no están con la comunidad, con el judío, que están en la ciudad, ellos no saben hebreo. Pero la mayoría de los árabes saben hebreo, que es el idioma que más se habla. Entonces, hoy es viernes, como, y acá tenemos entonces 1,000,000 de musulmanes que descansan hoy. El viernes es el día de descanso musulmano. Los judíos, es el sábado, pero como ya entienden, es cuando baja el sol, quiere decir que hoy a la noche hasta mañana es el día de descanso. Para los cristianos, ustedes saben que es el domingo, pero los cristianos son una minoría. Entonces los días que no se trabaja, hoy es medio día de trabajo en las ciudades que están judías, pero muchos no trabajan tampoco el viernes, hace 2 días de descanso, pero no es sábado y domingo, sino es viernes y sábado. En parte pueden ver que está a esta hora, un viernes a las 8 de la mañana, no hay tráfico porque no trabajan muchos, están también en el momento que baja la cantidad. Los árabes que acá son 1/3 de Jerusalén que no trabajan, y también muchos que judíos que no se trabaja viernes sábado. Entonces vamos a visitar primero la iglesia tan arriba de la Ascensión y el Padre Nuestro, y de ahí vamos al Monte de los Olivos y vamos a bajar un poquitito, porque ahí abajo está la iglesia, la Domino Flavit, las lágrimas del Señor, donde el Señor lloró por Jerusalén. Es el lugar que se ve mejor la explanada del templo. De ahí vamos a seguir bajando por el Monte de los Olivos, despacio. Y tenemos desde Getsemaní, y vamos a ir al muro, vamos a ver cómo lo hacemos, pero vamos a ir al muro y parte del Monte Sion.
Y acá tienen que entender el tema del Islam, porque el Islam dicen que los judíos recibieron la ley por Moisés, la cambiaron, tuvo que venir está Jesús, también la cambiaron y vimos Mahoma, que es el último profeta, y ahora ya está. No como los bai que reciben que hay más, y es Mahoma. Pero por eso Moisés es importante también a los musulmanes, por eso tiene la tumba de Moisés. Y también Jesús, Isa, como lo llaman en hebreo, en árabe, perdón, también en los últimos tiempos va a estar con Mahoma. Por eso todo lugar sagrado a los judíos y a los cristianos es también a los musulmanes. Entonces lo que hacen acá, hicieron una mezquita, ven, en la parte de adentro. Y ahora dos palabras sobre la mezquita. La mezquita no es como una iglesia o una sinagoga. Nosotros, los judíos, los cristianos, cuando hay que ir a la misa o a las fiestas, hay que ir en la iglesia y estar adentro. Y si hay mucha gente, se meten que están. En el musulmano es diferente. Todo es casa de Dios. Se puede orar en cualquier lado. Hay que orar 5 veces al día, que es la oración, el primer texto del Corán. La primera sura son 11 renglones y hay que decirlo 5 veces. 5 veces parado, inclinado, de rodillas, después con la cabeza abajo, solamente, no en el piso, si tiene una alfombra, pero si tiene un cartón, un periódico también, y sacarse los zapatos donde está la Meca. ¿La mezquita qué es? La mezquita es porque el viernes, en la segunda oración, que es más o menos a las 11, hay que escuchar una lección del imam. La lección puede ser, y tiene que ser también parte de Actualia, y también parte del Corán. Entonces, si usted va y hay afuera parlantes y escucha lo que explica el imam, es lo mismo. No hay altavoces, se ponen altavoces afuera, no hay ninguna diferencia el que está adentro y el que está afuera. Entonces, no es que por eso cuando ven las fotos siempre están muchos que están orando, no entraron, no, es lo mismo para él. Solamente donde está la Meca. Quiere decir que qué es cuando una mezquita, lo que cuando entren vamos a ver entonces un hueco que muestra dónde está la Meca, y eso es todo. Pero también dice la tradición que en el lugar exacto donde fue la última huella del Señor, donde subió al cielo, cada vez que quisieron poner ahí algunos azulejos o algo, no aguantaban, saltaban, entonces lo dejaron el cuadrado original donde subió al cielo, pero hoy está cerrado con una... Thank you.
finalizado el podcast, voy a darles las direcciones a donde pueden dirigirse para que envíen todas sus sugerencias y comentarios. A través de nuestro correo electrónico postales@eiberoamerica.com o bien a través del Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América, las tres con letras mayúsculas. Simplemente recordarles que el próximo jueves volverá aquí a eiberoamerica.com un nuevo podcast de postales sonoras.
Postales sonoras. Postales sonoras.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.
La edición ha estado a cargo de Manolo González Otero.